Bueno,
vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias te damos en esta noche. Nos presentamos delante de ti, siempre con nuestro corazón dependiendo, siempre con nuestro corazón esperando de ti, rindiéndolo a tu presencia. Espíritu Santo, tú que nos habitas, acompáñanos en esta noche, guíanos y enséñanos, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Haz tu obra en nosotros por medio de tu palabra, que podamos ver con claridad lo que tú quieres que veamos, que podamos entender lo que tú quieres que entendamos. Tú eres el que nos enseñas, tú eres el que nos guías, tú eres el que nos recuerdas, como dices tú en la palabra, todas las cosas que Jesús nos dejó para nosotros. Gracias te damos. Gracias te damos porque tú eres fiel y siempre haces tu labor en nosotros. Guíanos, te lo pedimos, con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bien, después de esta semana que paramos por causa del seminario de profético, retomamos y solamente como por tomar la idea, volvamos nuevamente a leer desde, estamos en, terminando Primera de Tesalonicenses en el capítulo 3. Como les digo, solo por retomar la idea, leamos nuevamente desde el 6 en adelante. Leamos del 6 hasta el 13. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vamos a coger otra vez nuestra versioncita hermosa y vamos a leerlo acá. ¿La trajiste otra vez? Sí la pueden conseguir, fabuloso, ¿no? No, lo leemos porque después de leer la Reina Valera, como es narrativa, a uno lo conecta, a uno lo conecta. Entonces leamos aquí desde el 6, dice así. Miren cómo es de narrativa esta, dice, Timoteo acaba de regresar con la alentadora noticia de que en la fe y en el amor se conservan ustedes tan firmes como siempre, que recuerdan con cariño nuestra visita y que desean vernos tanto como nosotros a ustedes. Esto nos conforta mucho, amados hermanos, en medio de las aplastantes pruebas por las que estamos pasando. Nos consuela inmensamente que permanezcan ustedes fieles al Señor, sabiendo que permanecen firmes en Él, podemos soportar cualquier aflicción. Díganos, ¿cómo podríamos dar suficientes gracias a Dios por ustedes y por el gozo que ahora sentimos ante Él. Día y noche oramos por ustedes y pedimos a Dios que nos permita volver a verlos y que repare cualquier resquebrajamiento que puedan tener en la fe. Quiera el mismísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo enviarnos de nuevo a ustedes. Quiera Dios que su amor crezca y sobreabunde entre ustedes y hacia los demás, que es exactamente lo que le sucede al amor que les profesamos. Y quiera Dios nuestro Padre darles corazones firmes, puros y santos para que puedan presentarse irreprensibles ante Él el día que nuestro Señor Jesucristo regrese con todos los suyos. Entonces les digo que leemos desde el versículo 6 simple y llanamente para retomar la idea por causa de la para de la semana pasada. Y decíamos que por causa de lo que dice allí, por causa del reporte de Timoteo, pues se alienta el corazón del apóstol Pablo, que decíamos que según esto dice el apóstol Pablo que ellos estaban en una ¿qué? En una tribulación tremenda. Y el solo hecho del apóstol de recibir noticias de que los hermanos están bien, a él lo conforta tremendamente. Al punto decíamos que la manera como él habla es que dice, volvemos a vivir. O sea, ellos se sentían desfallecer en ese amor, que creo que es el amor de un verdadero pastor, de saber cómo habían quedado los hermanos. Porque decíamos que debemos recordar que es esa inquietud que tenía Pablo era por causa de la manera como él le había tocado que salir de Tesalónica corriendo. Y quedó con la inquietud de cómo habían quedado ellos. Y después entonces termina diciendo, ¿y cómo damos gracias a Dios? ¿Cómo podemos pagarle a Dios por todo esto? Y llegábamos entonces realmente hablando en serio, ¿no? Porque los últimos versículos fueron muy, muy rápido. Llegamos realmente a compartir hasta ese verso 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que le falta a vuestra fe. Que decíamos que fíjense esa manera como Pablo hablaba de la gran insistencia, no sé si recuerden, como hablaba de una manera que insistencia, pues claro, orando de día y de noche, y era tanto el ansias que él tenía de verlos a ellos, que les dice eso en el verso 10, orando de noche y de día con gran insistencia. Si no basta orar de noche y de día, sino que hay que hacerlo con gran insistencia, imagínense. Pero a mí me ha impresionado el amor del apóstol por los hermanos. Que es retador el asunto, ¿no? Es muy retador. Por lo menos, si uno está al frente de una congregación, desde la posición de liderazgo de uno, a uno lo hace pensar, uno dice, ¡wow! ¿No? Creo que ese es el amor que todos debemos tener para los hermanos que tenemos a cargo. Y oraban era para qué, para volver a estar juntos, y decir, y poderles completar lo que falte. Aunque les alababa que tenían una gran fe, decía, quisiera estar con ustedes para ayudarles en el crecimiento. A la hora de la verdad es eso. Entonces, es interesante eso. Pero me gusta, ya entrando en lo de hoy un poquito más profundo, en el verso 11. Porque fíjense lo curioso es cómo habla el apóstol, y quiero que todos miren el versículo 10 y el versículo 11. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Y dice el verso 11, mas el mismísimo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. ¿Qué pueden ver allí? Una dependencia total que a mí me ministra muchísimo. No sé, que ustedes puedan ver el contenido, la carga de dependencia tan tremenda que muestra ese versículo 11. Porque muchas veces, aunque suene raro lo que voy a decir, sucede así. Muchas veces creemos que el hecho de solo orar me da el aval para hacer algo. Miren esto, es el amor tan grande de Pablo, que ya lo expresó desde el versículo 6, ¿no? Que volvió a vivir, que quiere verlos y dice, tanto quiero verlos que oro día y noche, pero no le basta con decir que ora día y noche, sino que ora día y noche insistentemente para ver, para ir a verlos. Pero cierra la idea con ese versículo 11. Mas el mismísimo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. ¿Qué pueden ver allí? Que con toda y la oración, Él dice, pero lo que hay realmente en mi corazón es que sea realmente Dios el que nos lleve. Ahora uno diría, con tanta oración ya no lo tenía, por cierto. Es que muchas veces uno no lo tiene, por cierto. Tú puedes orar mucho, muchas veces, y no tener certeza en el corazón. Ahora, Pablo podía no tener esa certeza, ¿por causa de qué? A ver si se acuerdan qué había pasado anteriormente. Es posible primero eso. Tenía eso muy metido dentro de él, ¿sí o no? Que era una cosa que el Espíritu Santo, dentro de lo que era la misión, digamos, legítima, les dijo, no van. Y después querían ir nuevamente dentro de esa misión y les dijo, tampoco van. Les prohibió dos veces. Entonces yo creo que eso le había hablado mucho a él. Decir, wow, esto donde yo me mueva tiene que ser dirigido totalmente por el Espíritu Santo. Puede ser esa una de las razones, que es de las más poderosas. ¿Cuál otra razón? Una totalmente contraria. ¿No recuerdan? Cuando él dijo que he querido ir a verlos, mas Satanás, ¿recuerdan? Satanás me lo ha impedido. Entonces, o puede ser, fíjense las dos caras, esa dependencia que para mí es determinante, cómo puede ser marcada la vida de uno, y uno decir, aunque es algo legítimo, dentro de mi ministerio, el Espíritu Santo me diga, no. A mí me llama mucho, a ver, perdón que hable tanto en primera persona, pero es que uno como ministro se le presentan muchas oportunidades de vaya a tal lado, lo invitan a este lado, puede tener la oportunidad de ir a aquel lado. Y hoy en día es tan fácil decir, como me invitaron, voy. ¿Sí o no? Y una de las mayores pruebas que uno tiene, dice, como me invitaron. Pero lo que estoy viendo de Pablo era una dependencia tal que aunque había sido comisionado directamente por Dios para ir a los gentiles, cuando él quiso subir a la parte norte de Turquía, fue cuando el Espíritu Santo le dijo, no vas allá. Y después quiso moverse otro poquito y le dijo, tampoco vas allá. Entonces me dice, dependencia total. O lo que estamos viendo, la parte negativa, de las veces que quiso volver a verlos a ellos, y dijo, y Satanás me lo impidió. Entonces, creo que por causa de todo eso, primero tenía el afán de cómo estaban, y por eso ora de día y de noche. Perdón, ¿cuántos de nosotros hemos orado de día y de noche por algo? Y no solamente orar de día y de noche, sino orar de día y de noche insistentemente. Y uno tiene, sin embargo, vuelvo y les digo que eso no le da el aval para decir, como oré, entonces voy a coger camino para Tesalónica. Exactamente lo que estoy diciendo.
pero esa corbata es la una parte es la oración, pero la otra es la respuesta de parte de Dios a través de, por ejemplo, del sueño o a través de otras personas para poder continuar con
eso. Exactamente. Entonces fíjate que estamos llegando a esa conclusión, que la sola oración no basta si no hay una guía directa. Y miren esto, que lo que dice el verso 11 a uno lo pone a pensar. Porque a pesar de que ha orado, sin embargo, Pablo dice, más el mismísimo Dios y Padre y nuestro y de nuestro Señor Jesucristo sea el que dirija realmente el camino a ustedes. En otras palabras, les está diciendo, con todo y lo que he orado, con todo y lo que quiero ver su rostro, con todo y lo que quiero estar en Tesalónica, que sea Dios mismo el que me lleve. Que sea Dios mismo el que me lleve. ¿Cuándo volvería Pablo a Tesalónica? ¿Ustedes son estudiosos de la palabra? Bien, abran sus Biblias y averigüemos cuándo volvería Pablo a Tesalónica. ¿A dónde? A ver, amados estudiantes, ¿a dónde acudimos para saber si Pablo volvió a Tesalónica? A Hechos de los Apóstoles. Ubiquémonos. Si en Hechos capítulo 17 fue donde vimos que se fundó la iglesia de Tesalónica, entonces vamos a buscar de Hechos 17 en adelante. No vamos a buscar antes. De una manera, digamos, clara no lo dice. No lo dice. Pero si nosotros nos encontramos en el capítulo 17, abramos todos allí la Biblia en el 17, de acuerdo a la versión que tengan, encontramos que en el capítulo 17 está la fundación de la iglesia. Allá encontramos cuando le toca que salir corriendo para Berea. De Berea llegan también a molestarlo, ¿recuerdas? Y sale para Atenas. Que eso está todo en el capítulo 17. Después de Atenas, sigue para Corinto. Y de Corinto, encontramos allá, mire, según estos avisitos que uno encuentra allá en la Biblia, dice, Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. O sea que de Corinto el hombre se regresó por allá. Apolo predica en Éfeso y encontramos en el capítulo 19 a Pablo en Éfeso. Alboroto en Éfeso y vuelve el capítulo 20, que es donde nos dice Pablo, viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia. Allá es donde vuelve, porque Tesalónica... Ahora, la pregunta sería es, ¿cuánto tiempo ha corrido desde el capítulo 17 al capítulo 20? Para que nos demos cuenta la dependencia. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que ha corrido? ¡Años! Estoy buscando, y si alguno nos ayuda, mira el capítulo, miren solo esto, capítulo 18, versículo 11. Pablo está en Corinto, capítulo 18, versículo 11. ¿Qué dice? Y se detuvo allí un año y seis meses. O sea, empezando que ahí ya tenemos año y medio. Año y medio, y de ahí sale para Éfeso, Habría que ver rápidamente por ahí cuánto duró en Éfeso. Realmente no que pueda aquí ver el dato rápidamente, no sé cuánto duraría en Éfeso. El hecho es que el versículo 23 del capítulo 18, leamos el 22 y el 23, miren lo que dice. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, o sea que del año y medio está hablando de otro tiempo allá en Antioquía. Y después se va para Pablo en Éfeso, en el capítulo 19. ¿Cuánto tiempo duraría ya dice en el 8, y entrando Pablo en la sinagoga, capítulo 19, verso 8, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses. O sea que ya, así rapidito, ya van 2 años. Entonces, se dan cuenta que aunque había tanta insistencia y la expresión de amor, que es sincera, por lo menos, 2 años, quién sabe cuánto, para volver. Eso es dependencia. Que uno pueda tener certeza que es el mismo Señor el que lo mueve a uno. Siempre tengo un dicho, que muchos creemos que la mejor señal para saber que Dios nos lleva a algún lado es el pasaje, tener el pasaje. Y a mí me gusta decir que Jonás también tuvo pasaje para huir de la presencia de Dios. Porque muchos nos movemos así, ¿no? Si es de Dios, que me dé el pasaje. ¿Sí o no? Y nos olvidamos que Jonás también tuvo pasaje para irse a donde Dios no quería. Eso no siempre es señal. No siempre es señal. ¿No les parece interesante? Bien, creo que el verso 11, eso es lo que tendríamos que señalar y hablar como sacando algo para nosotros, el anhelo siempre de que sea Dios el que nos lleve a algún lado, ¿no? El que nos lleve a algún lado. Porque uno a veces se mueve mucho por emociones, conveniencias, circunstancias, la necesidad de otros.
Uno puede decir fácilmente, sí, ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios si hay una necesidad de que yo vaya? Pero no es necesariamente así.
Sí,
y ahora, ese era Pablo, ¿cuánto más nosotros tendríamos que estar buscando la voluntad de Dios?
Yo recuerdo, no me gusta contar mucho esto, pero para ilustrarlo, hace años, mi esposa empezó a trabajar a ir a las cárceles. Hizo una labor que recogió un pocotón de cosas de aseo. Es de las pocas veces que yo he visto que ella se ha movido y nos fuimos, yo no sé, ya ni recuerdo, Girardot, yo no sé a qué pueblo por acá cerca una cárcel. Y empezó, amor, vamos. Y yo no siento ir, mami. Yo no, la cárcel no me mueve. Pero ustedes saben cómo son ustedes, ¿no? Pero es que no me quieres acompañar, no me quieres apoyar, pero amor, no siento en el Señor ir. Y le dio la tristeza y la cosa. Voy. Me voy con ella para la cárcel. Empezamos allá la labor de predicación y me puse a hablarle a un hombre que llevaba años allí. Para resumirles el cuento, estaba a una semana de salir. Pero me decía él que a él le hacía falta derramar sangre. Entonces, imagínense que yo todo el tiempo le decía, no, predíquele para acá, predíquele para allá. Y terminamos y estábamos almorzando cuando de pronto, yo no sé si ustedes han estado en alguna cárcel predicando, comienzan todos a caminar en parejas y eso devuelven como autómatas, una cosa que todo el mundo caminaba así y nos dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y corran guardias para acá, corran guardias para allá. Nos guardaron a nosotros en un recinto y allá nosotros, ¿qué pasó? ¿No? Y empieza esa gritería en esa cárcel. Y aquí era el pasadizo, por decir, y a nosotros nos metieron aquí a un salón. Pero veíamos lo que sucedía. Y cuando yo hago así y salgo, venía el hombre que yo le había predicado, totalmente ensangrentado, con un puñal, y los guardias lo tenían y él no soltaba el puñal. Y me vio a mí, ¿sí? Me dijo, ¿sí vio padrecito lo que le dije? ¿Sí vio padrecito lo que le dije? Yo me volteé y le dije, Nancy, amor, yo no tenía nunca por qué haber venido acá. Lo que creo fue que le revolqué a este hombre su instinto de matar. Eso a mí fue una lección bravísima para mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me moví? Yo estaba seguro, yo le decía, no siento ir. No fui por Dios, sino por mi esposa. Por complacerla a ella. Terminó hecho un desastre la visita a esa cárcel. ¿Cómo? ¿Esa sola vez? No, esa sola vez. Y eso a mí me habló mucho, eso a mí me habló mucho. De uno aprender a moverse por ese testimonio inicial que tú tienes en tu corazón. Los ministros somos muy dados a eso. Seamos sinceros. Sí, ¿no? O sea, complacer a la esposa es fatal cuando no se debe hacer. La prueba está en que Adán se puso a satisfacer a Eva. Exactamente, para allá iba. ¿Por qué la humanidad está como está? Ay, porque Eva le dio de comer a Adán. Y Adán, como le decía a su esposa, que no. Sí. Qué tremendo. Y si nosotros vamos a la escritura, a mí me gusta mucho ese versículo, que Dios nunca le dijo a Adán lo siguiente. Dios, cuando le habló a Adán, no le dijo, por cuanto me desobedeciste. Él no le dijo eso nunca a Adán. Pero ¿sabe qué le dijo? Por cuanto, no escuchaste, por cuanto obedeciste. Génesis 3:17, léanlo ahí en la Reina Valera. Mire lo que resultamos hablando, ¿no? Aquí, bárbaro. Mire. Y al hombre dijo, esto es Dios hablando. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por eso siempre he dicho, ¿en qué consistió realmente el pecado de Adán? El pecado de Adán realmente, escuchen, fue desobediencia. Pero Dios no le dijo de desobediencia, sino de obediencia. ¿A quién? A quien no debía. De ahí es donde saco la conclusión. El hombre está encerrado, el ser humano está encerrado bajo el principio de la obediencia. Ese principio es lo fundamental. Es tan real el principio de la obediencia que la desobediencia es obediencia, pero a quien no se debe. ¿Sí me hago entender? Desobediencia es obediencia, pero a quien no se debe. Fíjense que a mí siempre me ha llamado la atención cómo Dios le habló a Adán. ¿Por qué no le dijo por cuanto me desobedeciste? Sino que dice por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Como decía Zulma, con Abraham sucedió lo mismo. Ayúdenme a buscar la de Abraham, que no recuerdo dónde está. Allá donde Génesis capítulo 16, verso 2. Pero quiero que vean esto, mira, para que aprendan a usar este programa. Los que no saben, lo nuevo de este programa se llama Lisword. De aquí tú sabes cuáles son las palabras originales que se usan. Para saber cuál es la palabra original, lo primero que uno hace es marca el versículo, como lo vieron que lo hice allí, quedó marcado. Me tengo que ir a la versión King James. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí arriba? Que no lo veo. Oye, ¿dónde está aquí entre todas estas? Acá está. Tan. Y aquí me sale en inglés, ¿no es verdad? Pero ustedes se dan cuenta que hay unos numeritos al lado de cada palabra. Esos numeritos me hablan de la palabra en el original. Supongamos aquí dice Adán. Yo me paro ahí y sale la palabra en hebreo, Adán. Entonces dice, por cuanto, fíjense, aquí la palabra que usa, los que saben inglés, ¿qué dice por acá? Le dijo, por cuanto, yo creo que es esta, ¿no es verdad? Shamá. ¿Será esta? La voz, por cuanto obedeciste, la voz de tu mujer. Shamá. Ahora vámonos para Génesis, ¿qué? 16:2. Y aquí, ¿qué dice? Y Sara, amar. No, esta no es.
No, es cuando dice, y atendió la voz.
Ta, 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 ta. ¿Dónde, en inglés, dónde estaría aquí? ¿Dónde? Ahí. Y Abraham, perdón, Shamá. O sea que, fíjense que les quiero hacer ver. Que aquí, si yo pongo nuevamente esto, en la Reina Valera lo que dice es, el 16, ¿qué? 2. A ver, tan. Que dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Dice, y atendió a Abraham el ruego de Sarai. No es atendió. Es exactamente la misma palabra que Dios usó a Adán. Dios no dijo, pues, porque atendiste la voz de tu mujer, sino por cuanto la obedeciste. Exactamente es aquí. Lo que debería decir ahí es, y obedeció Abraham el ruego de Sarai. No es atendió, sino obedeció. Las dos grandes tragedias de la humanidad, que es la caída del hombre, y por eso la humanidad está como está, y la segunda gran tragedia, que es el que Abraham obedeció a Sarai, ¿qué trajo como consecuencia? Ismael. ¿Y quién es Ismael? El pueblo, el mundo árabe actual que tiene en conflicto y en vilo la paz mundial. En todo momento, el pueblo árabe tiene en vilo la paz mundial. Pastor, entonces no tenemos nunca que atender a nuestra esposa. No estoy diciendo eso. ¡Cuidado! Porque algunos ya le estaban diciendo a la esposa, ¡ve! No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no se debe atender la voz de la esposa ni otra voz por encima de la voz de Dios. Eso sí lo estoy diciendo claramente. ¿Por qué llegamos allí? Porque muchas veces estamos diciendo, ¿sí?, que uno atiende por conveniencia cosas que no son buenas, pero no vienen de Dios.
Pero esa falta de obediencia es porque el tema era muy claro en ambos casos, lo que tenían que hacer. Entonces, pero cuando hay cosas que no son, digamos, dictadas por Dios, pues uno puede atenderlas,
claro,
sin ningún problema.
Claro, por eso ya digo. Por eso digo, no estoy diciendo que no se escucha la voz de la mujer, sino estoy diciendo es que no se ponga por encima de la voz de Dios, de la voz de Dios. Porque no podemos tampoco distorsionar la enseñanza, sino entonces no hablaríamos con ellas. No, ellas son nuestras consejeras y son nuestras ayudas idóneas. Sino que realmente, si analizamos el pecado de Adán, fue que amó más a Eva que a Dios. Ahí estuvo el problema. Amó más, sí, a Eva que a Dios. Porque Adán era el que había escuchado la voz de Dios. Cuando Adán escuchó la voz de Dios, Eva ni siquiera había sido creada. O sea que Adán sí tenía clara cuál era la voz de Dios. Pero esto sí ya son, como decía Don Chinche, estoy supongando. Imagínense, le trae el Señor después y le muestra a Eva. ¡Oh! Diría, ¡wow! ¿Qué es esto? Por favor. Como dice la Nueva Traducción Viviente, que me encanta cómo habla la Nueva Traducción Viviente. ¿Ustedes han visto cómo dice la Nueva Traducción Viviente cuando el Señor le mostró a Eva a Adán? Léanlo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién tiene la Nueva Traducción Viviente? El Génesis. Miren lo que resulté hablando hoy. Uy, Señor. Mire. Génesis 2, 23.
Al fin.
¡École, cuá! ¡Me gusta mucho! La Reina Valera dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y tú lo lees así, pero tú marcas esto y lo pones en la Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho. ¡Al fin!, exclamó el hombre. ¡Guau! ¡Wow! Esto sí que era. Bien, sigamos. Todo este revuelto que formamos con esto solamente es para decir que tenemos que ser muy fieles en escuchar la voz de Dios y no la de las circunstancias, no por encima de la voz de Dios, no otras cosas, porque insisto, me llama muchísimo la atención que aún después de oración de día y de noche, insistentemente para verlos, Pablo dice, mas sea el mismísimo Dios el que me lleve a ustedes. Y por encimita nos hemos dado cuenta que por lo menos, aunque tenía tanta premura en su corazón, fue lo menos 2 años después. 2 años después. Tremendo, ¿no? Bien, volvamos a Tesalonicenses porque esto estuvo muy bueno. Los que siempre les digo, los que puedan tener este programa en sus computadores, ténganlo. Aquí mire, 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 acá, miren la flechita aquí, titata. Eastward.
De espada, sword.
Y es gratis. Es que eso es lo mejor, hermana. Eso es lo mejor. Bien, volvamos aquí al capítulo 3. Entonces estamos, versículo 11 ya lo pasamos. Llegamos al 12. En la Reina Valera, lo dejé ahí en la Nueva Traducción Viviente para no estar cambiando, pero en la Reina Valera, ¿cómo dice? Mas el mismísimo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Verso 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces, fíjense que estos son parte de una oración muy sentida de Pablo ya por los tesalonicenses. La primera parte de esa oración, digámoslo, de esa expresión de su corazón, está en el verso 11, que corresponde a ellos, ¿no? Como que dentro de sí clama que sea el mismísimo Dios el que nos lleve a ustedes. Y en el 12 ya es la oración o el deseo profundo que lo expresa en oración por ellos, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Volvemos al mismo cuento de cómo Pablo estaba tratando esto. Porque fíjense que Pablo da gracias a Dios por ellos, comenzando el capítulo 1, ¿recuerdan por qué? Por la fe, por el amor y por la esperanza. Y siempre hablaba del amor de los tesalonicenses. Y ahora, sin embargo, fíjese que sigue pidiendo por el amor. Cualquiera diría, no, esta gente amaba, y era verdad. Amaban, se amaban entre ellos, amaban a los apóstoles, y sin embargo Pablo dice, y que el Señor haga crecer y sobreabundar. Interesante, ¿no? Crecer y sobreabundar, o sea, los quiere llevar a una dimensión mucho mayor. El amor que tienen unos por otros, entre ellos, ¿no? Y por toda la gente, ¿a qué se referirá? A los de afuera, ¿no? Yo creo que por los no cristianos, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Es que la base realmente de la vida cristiana es el amor. Una congregación, algunos de ustedes ya me han escuchado decir esto, una congregación puede ser muy fuerte en palabra, o puede ser muy fuerte en adoración, pero si no es fuerte en el amor entre los hermanos, puede caer en determinado momento. ¿Por qué? Porque normalmente los problemas que dañan más las iglesias no son los problemas que vienen de afuera. Porque los problemas que vienen de afuera, ¿qué hacen con la iglesia de Cristo? La unen. Pero cuando los problemas son de adentro, es cuando se atenta contra la unidad, contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo. Por eso es que Pablo insiste tanto en que permanezcamos en amor, que crezcamos en amor. Porque el amor es lo que más nos guarda. En un ambiente de amor, de respeto, de darnos honor los unos a los otros, de reconocer la obra de Dios, es donde el Espíritu Santo se puede mover con toda tranquilidad. Pero donde hay, como vimos por allá en Gálatas, cuando llegamos a Corintios, ¿recuerda? Donde hay celos, contiendas y divisiones, ¿qué sucede? ¿Recuerdan lo que hablábamos? Cuando hay celos, contiendas y divisiones entre los hermanos, se pierde la capacidad de comprender la palabra de Dios. Y por eso dice la Biblia que es necesario volver a dar leche espiritual. Me están mirando como así. Vamos a la Biblia. Primera de Corintios, o segunda. Primera de Corintios capítulo 3. Y nos damos cuenta de lo que sucede. Tres. Primera de Corintios capítulo 3. Mire lo que dice Primera de Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Miren esto. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, pero escuchen, ni sois capaces todavía, porque aún, esa palabra es determinante, aún sois carnales. Ese aún es que ya no deberían serlo. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? ¿Y cuál era el conflicto entre ellos? Porque decía uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Y Pablo les hacía caer en cuenta. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo decía, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, fíjese, donde falta el amor entre los hermanos, aquí la situación era que uno decía, yo soy de fulano, yo soy de sutano. Entonces empezaron los celos, las contiendas y las divisiones. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso según lo que acabamos de leer? En que se vuelven carnales cuando ya no debían serlo. O sea, carnales, ¿y cómo lo llaman los carnales? No, comenzando, ¿cómo lo llaman? Niños inmaduros, cuando ya no debían ser niños. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando permitimos los celos, las contiendas y las disensiones? Que cuando ya no deberíamos ser niños, sino crecer, cuando hay celos, contiendas y disensiones, nos devuelve. ¡Qué tremendo! Y esa devuelta tiene una implicación práctica, una consecuencia, perdón. Y es que ya no les puede enseñar como él hubiera querido. Por eso dice, no puedo hablarles como espirituales, sino tengo que hablarles como a niños. ¿Por qué? Porque ustedes están en peleas, su corazón no está tranquilo. Entonces, no puedo hablarles bien. ¿Y qué tengo que darles? Lechecita. No puedo darles alimento sólido, que es lo que corresponde a ustedes, les estaba diciendo. Sino tengo que volver a enseñarles lo nuevo. Y ahí es donde saco la conclusión que se pierde la capacidad de revelación de la palabra de Dios. Y no es extraño. Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido un inconveniente con alguien? Todos. Ahora, cuando uno tiene un inconveniente con alguien y le da largas, ¿qué sucede en nuestro corazón? Se vuelve una tormenta. ¿Sí o no? Uno empieza a pensar hasta unas cosas hasta perversas. Ahí es donde uno se da cuenta que, Dios mío, si uno no depende del Señor, uno es malo con ganas. Y por eso un corazón así no puede tener revelación de Dios. No puede tener una revelación de Dios. Ahora, hablemoslo en sentido positivo. ¿Cuándo es que recibimos realmente revelación del Señor? No es cuando estamos en esa condición tranquila, en que no tengo contienda con nadie, estoy feliz, mi conciencia no me acusa de nada, puedo abrazar a mi hermano en cualquier momento y no tengo que estar escondiéndomele a nadie. Uy, fulano, ahí viene, me hago el bobo y me voy por el otro lado de la iglesia. Eso es lo que sucede. Sino cuando estamos así, el Espíritu Santo puede venir sobre nuestro corazón y enseñarnos todo lo que quiera. Recuerden que el Espíritu Santo es muy delicado. La revelación del Espíritu Santo se manifiesta en el corazón del hombre cuando el corazón del hombre se encuentra como un lago de aguas tranquilas, donde puede caer la hoja de un árbol y se traza con toda claridad, ¿sí?, el recorrido de esa hoja. Pero si nosotros estamos en celos, contiendas y divisiones, donde no hay amor y hay tormenta, puede caerse el árbol entero y no sabemos qué es lo que quiere. Fíjense que el Espíritu Santo siempre que nos habla de una manera muy, muy quieta, muy tranquila, porque el Espíritu Santo no es de tormentas, Él es de situación tranquila. ¿Por qué será que Pablo insiste tanto en eso? Y no solamente Pablo, mis amados hermanos, las Escrituras. Juan capítulo... A ver, aquí tengo el versículo chiquitico. Juan capítulo 13, si no estoy mal. Ahí. Juan 13:34. Miren las palabras del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿De qué manera habla el Señor ahí? Un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros. Todo está marcado por el amor. Juan 15, verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Vuelve e insiste el Señor Jesús por ese lado. Primera de Juan, y yo creo que hay muchísimos, ¿no? Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. O sea, la Biblia, estos son unos pocos, hermanos. Juan, primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál? Que nos amemos unos a otros. Por todos los lados está llena la palabra de ese mandamiento de amor. En la oración de Jesús, allá en Getsemaní, la oración de Jesús era que nos amáramos unos a otros y que por eso es que el mundo le conocería, a causa del amor entre nosotros. Entonces, no en vano Pablo está hablándole así a los tesalonicenses, a pesar de que todo el tiempo los ha felicitado y les ha dicho cómo se aman y cómo nos aman. Dicen, sin embargo, le pido a Dios que se sigan amando profundamente, mucho más allá. Y sería bueno que nosotros también pensemos en qué nivel está nuestra vida en eso. Primero, en lo que decíamos, ¿será que todavía tenemos conflicto con alguien? ¿Que tenemos que escondernos de alguien? Si lo tenemos, pensemos seriamente. Si tenemos un conflicto con alguien, ya vimos las consecuencias. Las consecuencias es que nos atrasa en la vida espiritual. Nos volvemos niños espirituales. Perdemos la capacidad de revelación. Porque debiendo recibir vianda o alimento sólido, toca que nos den otra vez leche como que fuéramos bebés. Los comportamientos que tenemos, que es, ahí no me detuve, pero allí dice, ¿no? Vuelvo a Corintios, porque es importante. Cuando dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y esta expresión, y andáis como hombres. ¿Qué significa esa expresión, andáis como hombres? Lo que le está diciendo allí realmente es, ¿sí? Están andando como que si no fueran cristianos. Se está refiriendo es al hombre natural, al hombre natural. Por lo que les digo que realmente cuando nosotros damos cabida a cosas en nuestro corazón, por lo menos a veces suben cosas al corazón del hombre que uno dice después, ¿cómo fue que pensé esto? Esto ni un mundano. ¿Por qué? Porque están esas cosas que suceden dentro de nosotros. Por eso no podemos darnos el lujo de permitirnos tener nada contra nadie. Cuando vengas a presentar tu ofrenda al altar y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano y después vienes y ¿qué? Y presentas tu ofrenda. Yo creo que es de los versículos que más nos pasamos por la galleta. Y es cuando eso muestra la religiosidad nuestra. ¿A qué se refiere traer la ofrenda? Es cuando venimos a adoración, a estar delante de la presencia del Señor y podemos presentarnos delante de Él disgustados con alguien. Mire lo que dice, si te acuerdas, si tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera de pronto que tú tienes, tú sabes que alguien se molestó contigo, ve, perdón hermano si te molesté. Hay que solucionar el asunto. Es tan importante esto de la solución del asunto, y no es tan fácil, que la Escritura dice, cuando estéis orando, perdonad. Porque el verdadero perdón se obtiene de rodillas. Por eso dice allá en Marcos, cuando estéis orando. Para terminar, ¿por qué creen que diga cuando estéis orando? Quiero escucharlos. ¿Por qué creen que la Biblia dice cuando estéis orando, perdonad? Más cerca, eso es una verdad. Cuando Dios le redarguye a uno, esa es otra verdad.
Porque hay oposición también en la oración. Cuando se está orando y no hay
que puede ser que esa situación es la que me permita no tener tranquilidad cuando estoy orando. ¿Eso es verdad? Mire que son realidades espirituales.
Cuando uno está orando, uno está sometiéndose a la mano del Señor, está poniéndose de acuerdo con el Señor en tantas cosas que pues, ahí es donde uno se pone también de acuerdo con el Señor.
Exactamente.
Sin mancha ni arruga.
Esa realmente es la palabra que reúne todas las demás. Cuando uno está orando de corazón delante del Señor, uno está desnudo delante de Él. No hay manera de esconderle nada. Y si yo voy en oración a decirle al Señor, fue que y era que estaba, el Señor me va a decir, hijo, mas sin embargo, sabes que debes perdonar. Ahora, recuerden que hay un principio de oración que es muy violento, que está en Mateo capítulo 6, que dice que cuando vayamos a orar, ¿qué debemos hacer? ¿Vayamos a qué? A nuestra habitación. ¿Y cerremos qué? La puerta y oremos a nuestro Padre. ¿Que qué? Y vuestro Padre que qué. Y vuestro Padre que te ve en lo secreto. Dice la Biblia no dice tu Padre que te escucha en lo secreto. Dice tu Padre que te ve. Por eso es que es tan importante eso, que digo, todos estamos desnudos delante de Dios. Porque cuando estamos de corazón en oración, Dios no nos está escuchando tanto como nos está viendo. Y ante los ojos de Dios estamos desnuditos. Entonces, ¿cómo vamos a sacar nosotros mentirillas o nuestras cosas? Pero lo que les digo, no, Señor, es que. Entonces, cuando estéis orando, perdonad. El verdadero perdón es de rodillas. De Él van. Esto es tremendo. Entonces fíjense la importancia de vivir en amor. A veces uno no mide eso. Y por eso les digo que es de las partes que más nos la pasamos por la galleta. Fácilmente. Fácilmente. Y puede suceder, ¿no? Vienes para la iglesia y te agarras con tu esposa y sin embargo estás aquí.
Bendito Dios.
Amados, no creí que hoy íbamos a avanzar mucho más, pero quedamos aquí. Sí avanzamos, harto. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Nos vemos el próximo jueves. Acuérdense, 7:15, porque hoy ya llegamos tardecito. 7:15. Los bendigo. Amén, mis amados. Nos vemos.